las 12, las 11 en las preciosas Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Acabamos de dejar atrás las primeras Navidades sin restricciones desde la pandemia. Unas fiestas que han dejado unos datos hoteleros muy buenos. Iván Alonso.
Sí, cifras provisionales alrededor del 70% de ocupación de media en toda España, lo que supondría un 17% más que la que se registrase en 2021. Uno de los lugares elegidos tanto por españoles como por turistas extranjeros ha sido Benidorm, que lidera el porcentaje de ocupación en la Comunidad Valenciana. Miguel Correa es director del Hotel Río Park, allí en la ciudad.
Ahora en Navidades ha rozado el 97%, pero sí que es verdad que a partir de ya de este lunes o el domingo ya va bajando. La satisfacción ha sido buena, es decir, 95-97%, sobre todo los días del 31 y 25, pues sí que era de lo que más o menos, más que eso ya era difícil también.
Lugares de costa que han seguido siendo uno de los destinos más elegidos, por ejemplo, en las Islas Canarias. De hecho, se han rozado los llenos con un 80% de reservas. Y los TCA, los trastornos relacionados con la autopercepción y la distorsión de la imagen corporal, cada vez afectan a más personas, sobre todo a mujeres de entre 12 y 21 años. Este desorden alimentario aumentó tras el confinamiento en un 264%. En nuestro país, más de 400.000 personas lo padecen. Una de ellas es Carolina, que después de imponerse un control sobre su alimentación, acabó desarrollando anorexia nerviosa durante el verano de 2020.
Iba todas las semanas a la piscina y allí empezaban un montón de comparaciones porque veía a todas las chicas de mi edad con cuerpos más bonitos que el mío. Pensaba que eran más guapas que yo, más atractivas que yo, más delgadas que yo. Todo para mí de ellas era mejor que yo.
De hecho, según los datos de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el 70% de los adolescentes no se siente a gusto con su cuerpo y aseguran que serían más felices con menos kilos o una morfología distinta a la suya. Y después de las Navidades llega el momento de deshacerse de adornos, decorados o de las luces, y también de los excesos de las cenas familiares y de amigos. De media, tras estas fiestas se estima que los españoles ganamos entre 2 y 3 kilos. Según la endocrina Carmen Candela, aquellos que quieran comenzar a quemar, a limpiar todo lo que han ingerido estos días para quitarse un par de kilos de encima, deben hacerlo cuanto antes.
Tenemos que tomárnoslo en serio porque o lo hacemos inmediatamente o luego te vas adaptando, llega cada día, la rutina de cada día y ya no lo metes. Hay que meterlo ya, el día de detox. Ya.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y este domingo es día de gran partido en el Metropolitano. Juegan Atlético de Madrid y Barcelona. Luis Calabor.
A las 9 de la noche podrás escuchar este partido y varios más en el tiempo de juego de la cadena COPE. La última hora del Fútbol Club Barcelona la trae Elena Condis.
El Barça está a punto de aterrizar en Madrid con la obligación de aprovechar esta noche en el Metropolitano el tropiezo de los blancos en Villarreal, que les dejaría con 3 puntos de ventaja antes de viajar a Arabia Saudí y disputar la Supercopa. Xavi debe improvisar un 9 en lugar del sancionado Lewandowski. Todo apunta a que será Ansu Fati quien le gane la partida a Ferran y a Memphis, mientras que Alejandro Valde sustituirá a Jordi Alba, que también cumple sanción.
En el Atlético de Madrid se espera la presencia de Pablo Barrios, el canterano, uno de los jugadores del momento en el club colchonero. Hoy a las 2 sigue la jornada de la Liga con el Almería Real Sociedad, 4:15 Rayo Betis y 6:30 Sevilla-Getafe. Además, en segunda a las 2 Granada-Cartagena, 4:15 Zaragoza-Mirandés, 6:30 Las Palmas-Racing y a las 9 Eibar-Ibiza. Además, ayer derrota del Real Madrid ante el Villarreal, 2-1, Mallorca 1, Valladolid 0 y Español 2, Girona 2. En el motor, etapa 8 del Dakar, enviado especial en Arabia Saudí, Carlos Miguel.
Aquí llega Nasser Al-Attiyah derrapando de una manera bárbara y marcando el tercero de los cronos después del paso 2.95. Queda por ver cuándo llega Carlos Sainz, que en el 2.47 está liderando la etapa en este Rally Dakar, etapa que va a acabar en Riad, terreno ahora pedregoso y de arenas. Carlos Sainz quiere la victoria, pero el gran enemigo de esta victoria de etapa es Sebastián Loeb, a 1:30 en el 2.47.
Además, en baloncesto sigue hoy la 15ª jornada de la Liga Endesa. Destacan a las 12:30 Real Madrid Gran Canaria, a las 6:30 Baskonia Valencia Basket. Baskonia y Real Madrid pueden acabar líderes junto al Barcelona, que ganó ayer al Betis.
Gracias, Luis. Sigues en COPE. Continúa ya hasta ahora el fin de semana con Cristina.
Muchísimas gracias, Iván Alonso. Nos juntamos dentro de una hora para las noticias y entre tanto seguimos aquí en fin de semana con temas sorprendentes.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Pues sí, sorprendentes los temas de fin de semana, porque hay alguno que a mí me ha dejado estupefacta. Concretamente, ya sabíamos que los científicos se están encontrando con el final del permafrost y de esas capas heladas durante milenios que están aflorando con especies animales que habían desaparecido. Y de hecho, ya en época clásica, los romanos sirvieron en algún banquete algún mamut que habían descongelado en algún punto de Siberia. Pero que se puede hacer eso con bacterias de 2.600 millones de años, descongelarlas y utilizarlas ahora, es algo que me ha dejado perpleja. Aquí nos hemos hecho eco de los hitos científicos en la lucha contra enfermedades muy preocupantes, el cáncer, el Alzheimer, el Parkinson, la diabetes. Bueno, pues para esta lucha, los científicos intentan hacer revivir proteínas ancestrales de hace millones de años que podrían llegar a curar muchas enfermedades actuales. Vamos a ver cómo ha sido esto. Tengo el placer de saludar a esta hora a uno de los investigadores que ha realizado este hallazgo. Don Lluís Montoliu es investigador del Centro Nacional de Biotecnología del Centro Superior de Investigaciones Científicas, el CSIC. Lluís, buenos días.
Buenos días, Cristina. Encantado de estar en vuestro programa.
Bueno, enhorabuena por el trabajo. Explícanos en qué ha consistido.
Bueno, pues lo has explicado bien en la introducción. Nosotros nos hemos ido a viajar en el tiempo para intentar revitalizar pues estas proteínas de los sistemas CRISPR de edición genética que pudieron existir en bacterias de hace muchos millones de años. Y la razón por la cual lo hemos hecho es porque en la actualidad necesitamos sistemas CRISPR para utilizarlos en terapia de enfermedades que estén lo más alejados posibles de las personas. El que habitualmente utilizamos en el laboratorio es demasiado cercano porque viene de una bacteria. Recordemos que los sistemas CRISPR vienen, las bacterias los usan para defenderse de los virus, pues viene de una bacteria que a nosotros nos produce pues infecciones en la laringe, en las orejas, otitis, en el oído, otitis, laringitis. Entonces nuestro sistema inmunitario pues lo conoce y lo puede atacar, y entonces pues no nos serviría para usarlo como herramienta terapéutica. Entonces lo que han hecho la mayor parte de nuestros colegas es irse de viaje por el mundo a diferentes zonas lo más recónditas posibles para intentar encontrar bacterias que fueran lo suficientemente distintas y que nuestro sistema no conociera, y para poder utilizarlas, y eso es muy válido. Nosotros, en lugar de irnos de viaje, lo que hemos hecho es viajar en el tiempo hacia atrás y hemos encontrado estas proteínas que ahora, pues sorprendentemente, a pesar de la edad que tienen, pues siguen funcionando como herramientas de edición.
¿Pero qué es ese viaje que describes in situ? ¿Cómo lo habéis hecho?
Pues en lugar de hacer las maletas, nosotros nos hemos situado delante de un ordenador. Tú te referías al mamut. El mamut desapareció hace unos 4.000, 6.000 años. Esto es relativamente poco. La historia de nuestro planeta tiene por lo menos 4.500 millones de años, pero evidencias químicas de ADN, de genoma de seres vivos, pues no las tenemos anteriores a 2 millones de años. Lo hemos conocido hace poco. Por lo tanto, si queremos irnos atrás, antes de los 2 millones, tenemos que hacer otras cosas. Y entonces lo que hemos hecho nosotros es aprovechar pues los genomas, la información genética de bacterias actuales, más o menos relacionadas, y se las hemos dado a un gran superordenador, y le hemos pedido al superordenador que nos prediga cuál podrían haber sido las secuencias que en diferentes momentos en el tiempo habrían dado lugar a las secuencias actuales. Esto es un mecanismo de cálculo matemático que nos permite pues situar estas proteínas a 37, 137, 200, 1000 y hasta 2.600 millones de años. Las primeras bacterias, las primeras células sobre la Tierra debieron aparecer hace unos 3.500 millones de años, con lo cual hemos estado cerca.
Uh-huh. ¿Y qué, digamos, destrezas tienen estos bichos pues, tan antiguos?
Pues lo sorprendente, y por eso creo que hemos tenido un cierto impacto con este trabajo, es que a pesar de irnos tan lejos en el tiempo, pues siguen funcionando estas bacterias para editar genes humanos, cuando las estamos trayendo de bacterias que existieron mucho, mucho antes de que aparecieran los humanos. Los humanos nuestros antecesores más próximos aparecimos en la Tierra hace 1 o 2 millones de años, y aquí estamos hablando de decenas o centenares o incluso miles de millones de años. Por eso la primera sorpresa es que funcionen, y eso es de agradecer. Y la segunda, que era inesperada, pero que también encaja por tal y como entendemos el origen de la vida, pues es que resulta que a medida que nos alejamos en el tiempo son menos específicas estas proteínas a la hora de cortar, y además cortan pues lo que son moléculas de una sola cadena. Nuestro ADN, el de tus células y el de mis células y el de las células de nuestros oyentes, pues es una doble hélice. El ADN siempre lo representamos como dos cadenas, pero esto no siempre fue así. Se cree que en el origen el ADN empezó siendo de una sola cadena, y entonces es lógico pensar que las proteínas que cortaban ese ADN pues debieron cortar inicialmente pues moléculas de una cadena, y es exactamente eso lo que encontramos.
¿Y de qué manera se defienden mejor estos organismos de las enfermedades?
Bueno, estas proteínas ahora lo importante es que no solamente funcionen, sino que no sean reconocidas como conocidas por nuestro sistema inmunitario, y si deseamos utilizarlas en un futuro, una vez validemos su seguridad en pacientes de una determinada enfermedad de base genética, pues al administrarles estas proteínas para fomentar esta terapia, pues el sistema inmunitario de esa persona no las rechace, no las ataque, y eso se puede obtener gracias a que las hemos traído desde la antigüedad, las hemos traído desde hace muchos años, por lo tanto, antes de que nuestro sistema inmunitario las conociera, ¿no? Es la novedad la que estamos aprovechando para convertir estas proteínas ancestrales en una nueva herramienta de curación de enfermedades.
¿Y podríamos hablar de enfermedades concretas? Quiero decir, ¿hay enfermedades diana para este tratamiento,
pues mira,
o para
todas,
estos elementos?
Todas las enfermedades que tienen una base genética, que son muchas, por ejemplo, todas las enfermedades raras, la gran mayoría están causadas por alteraciones genéticas, pero también muchos tipos de cáncer y de enfermedades complejas como las que nombrabas.
El Alzheimer, diabetes, el Parkinson, en muchos casos.
Efectivamente, todas estas tienen en origen alteraciones genéticas que pueden ser tratadas con las herramientas de edición. Por lo tanto, cabe esperar que, pues paulatinamente, a medida que avancemos en la seguridad y en la eficacia en el uso de estas herramientas, pues se puedan llegar pues a desarrollar terapias para tratar estas enfermedades. Hay que ir con cuidado y hay que ir con prudencia y pasito a pasito.
Está conmigo Elsa González, periodista habitualmente colaboradora en Fin de Semana, que quería plantear una pregunta. Elsa, buenos días.
Buenos días. Comentaba ahora mismo Cristina, hablaba de ese mamut que en un día, en un momento dado, llegaron a comer, a almorzar los romanos. ¿Podrían contaminarnos con nuevas enfermedades, pues no sé, al descongelar un mamut, por ejemplo, hoy en día?
Bueno, eso está claro. Los microorganismos, las bacterias que existieron hace miles de años o millones de años, pues no son necesariamente las mismas que ahora. Y lo que pasa que hay que resaltar que lo que nosotros hemos hecho no es descongelar nada. Nosotros no hemos devuelto a la vida ninguna bacteria. Solamente hemos aprovechado la potencia de cálculo de los ordenadores para que nos sugiera cuál pudo ser la secuencia de una sola de las proteínas de esas bacterias. Pero naturalmente, pues el descongelar pues seres vivos como los mamuts, que dejaron de existir hace 6.000 años, pues hay que hacerlo con muchísimo cuidado, porque naturalmente pues pueden tener microorganismos para los cuales nosotros ya no estamos protegidos.
Fíjate, ¿eh? O sea que podríamos tener una nueva pandemia de orígenes desconocidos.
Claro, ocurriría igual que cuando los españoles llegamos a América.
Eso con mucha más trascendencia. Que les llevamos la viruela, exactamente.
Claro, claro. Bueno, fascinante asunto el de recuperar las raíces también desde el punto de vista de la microbiología para luchar contra las enfermedades. Don Lluís Montoliu, investigador del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC. Muchísimas gracias y feliz año.
Un feliz año, gracias a vosotros por vuestro interés.
Un saludo, adiós.
Un saludo.
Qué cosas, de verdad, ¿eh? Qué buena tu pregunta, efectivamente. De repente, yo qué sé, descongelas un ornitorrinco de hace 4.500 años y te viene una pandemia que te pone de color verde.
No, no. Pero todo puede tener una trascendencia positiva, desde luego, pero es verdad que con muchísima precaución, porque puede ser, en fin, grave. Es que cuando has dicho lo de comerse el mamut, los romanos, digo, Dios mío.
Sí, sí, se sirvió.
Como quien lo mete en la nevera.
Bueno, había aparecido, se pudo descongelar y todavía era masticable, digamos. Mira, que llega todo el mundo al estudio, ya incluso para el espacio de nuestra Elsa González. Feliz año, Sole Mayor.
Feliz año a todos.
Buenos días, Paufil. Buenos días.
Hola a todos, ¿qué tal? Feliz año.
Bueno, pues, ¿qué fue noticia la semana que viene, Elsita?
Bueno, pues Jorge Juan es una figura trascendente. Para algunos no es más que una calle, Cristina.
Pero la mayoría, ¿eh? En muchas ciudades tiene Jorge Juan calles señeras y seguro más de uno y dos de nuestros oyentes no saben quién es.
Pues fíjate, un ingeniero, científico, hasta espía, modernizó el modelo naval de España, midió la longitud del meridiano terrestre, lo que demostró que la Tierra está achatada en los polos, y eso fue de una trascendencia enorme, porque es cuando de verdad se perfiló el sistema métrico decimal. Así que...
Pues vámonos al 18, a comienzos del siglo XVIII, porque Jorge Juan Santacilia nace un 5 de enero, o sea, en este justo tránsito de año, cerca de Novelda.
Eso es.
En 1713.
Cerca de Novelda, en Alicante, y a los 3 años fallece su padre. Estudia con los jesuitas en Alicante y bajo la tutela de un tío en Zaragoza. Ese tío va a tener una influencia enorme sobre Jorge Juan. Con 16 años, Jorge Juan Santacilia ingresa en los guardamarinas, en la escuela naval que pocos años antes se funda en Cádiz. Allí recibe conocimientos técnicos, científicos, muy avanzados, y en una ciudad y un país todavía dieciochesco, que se resiste a avanzar. Los compañeros le apodan Euclides por su capacidad de aprendizaje en matemáticas, en navegación, astronomía, cartografía. Realmente se interesaba por todo. Entre sus profesores en Cádiz se halla Blas de Lezo.
Hombre, el héroe, el medio hombre.
Eso es, el héroe de Cartagena de Indias, que le faltaba una pierna, un brazo.
Bueno, y un ojo.
Y un
por
ojo.
Eso lo llamaban medio hombre. Estaba eso el es. Pobrecillo de la batalla constantemente lacerado.
Bueno, fíjate que los ingleses ya habían han editado hasta monedas de victoria, ¿eh? O sea, su
y se tuvieron
gesta...
que tragar sus monedas y desde entonces no hablan de las victorias de Blas de Lezo contra ellos.
Es verdad, pero hasta nosotros lo olvidamos. Bueno, Felipe V recibe la solicitud de su primo, Luis XV de Francia, para colaborar en la medición del meridiano terrestre. Y Jorge Juan en ese momento tiene 21 años, se traslada a Quito porque es seleccionado para la expedición junto a otro jovencísimo, Antonio de Ulloa, por sus conocimientos también excelentes, a pesar de su juventud, porque este Antonio de Ulloa solo tiene 19 años. De esta medición se va a determinar, como te decía antes, que la Tierra no es totalmente esférica, como indicaba Newton o Halley, sino ligeramente achatada en los polos. Jorge Juan, como matemático, y Ulloa, como experto naturalista, se dirigen a América, como os digo. Los dos son ascendidos a tenientes de navío. Parten junto al nuevo virrey del Perú, el marqués de Villagarcía de Arosa. La expedición dura 9 años, nada menos. Tendrán que soportar grandes dificultades para realizar mediciones en el llano y a 5.000 metros de altura. Y esto lo tuvieron que hacer en varias ocasiones durante esos 9 años. La medición que realiza Jorge Juan es clave para que 50 años después se defina el metro como la nueva unidad de medida y con ello el sistema métrico decimal. Dada la importancia de sus trabajos, los dos jóvenes viajan en navíos distintos hacia Francia cuando finalizan toda la documentación. La fragata,
o sea, para que no se hundan juntos en el barco. Fíjate qué precaución.
Eso es. No viajan unidos por ese motivo. La fragata de Ulloa es apresada y lanza al mar parte de los documentos, precisamente también, como indicas, para que no esos documentos no caigan en manos del enemigo. En sus trabajos, por cierto, Ulloa es el primero que refiere al platino como metal diferente al oro y a la plata, porque hasta ese momento no se había localizado, había encontrado, pero no efectivamente ese metal. Cuando regresan a España, Felipe V ha muerto y son recibidos, la verdad es que con gran indiferencia, hasta que depara en ellos un hombre que va a marcar también un gran cambio en España, el Marqués de la Ensenada, porque pretende modernizar la Marina española, y Fernando VI ya se acabará interesando, publicará los trabajos de Jorge Juan 3 años antes que lo va a hacer Francia. Los nuevos datos permiten zanjar científicamente la demarcación entre España y Portugal que se negociaba desde hace siglos.
Bueno, me imagino que ya con la protección del Marqués de la Ensenada la cosa pintó un poco mejor para Jorge Juan y pudo hacer un poco de carrera aquí.
Pues la verdad es que eso lanza su carrera, y con el Marqués de la Ensenada va a mantener una amistad personal inalterable. El Marqués es consciente de que la Armada Española precisa modernizarse y le encarga a Jorge Juan, ya como capitán de navío, que viaje secretamente a Inglaterra para conocer las nuevas técnicas navales que empieza a aplicar Gran Bretaña, como la máquina de vapor, y le pide que contrate a expertos de los astilleros del Támesis. Jorge Juan consigue muy pronto lo que el embajador no ha logrado en años, el embajador de España en Londres. Llega a compartir mesa con el primer ministro y con el duque de Belfort, quien después quiere detenerlo por espía.
Eso te iba a decir, porque realmente estaba ahí para espiar.
De forma cifrada le va informando de los planes, porque fíjate, es verdad que Jorge Juan actúa como espía, que va a conocer datos importantes sobre la modernización de los navíos, pero también se entera de otras cosas, de los planes ingleses para atacar puertos españoles en América. O sea que los ingleses no eran tan limpios tampoco.
Bueno, estos eran más bien muy guarros, perdóname. Hace poco recordaba el Papa Francisco que los españoles nunca piratearon, no como otros.
Eso es. Pues Jorge Juan está convencido de que esa modernización naval es vital para conservar sobre todo los territorios americanos. Planifica el viaje ya a España de decenas de importantes ingenieros navales, obreros cualificados con sus familias, todos británicos, y él logra escapar por el Canal de la Mancha. En 1752, con 39 años, es nombrado director de la Academia de Guardamarinas en Cádiz. Allí mejora incluso técnicamente los sistemas que ha traído de Inglaterra. Inspecciona desde la tala de árboles, el trabajo en los astilleros. La construcción naval se realiza por primera vez con cálculos matemáticos. La fuerza del viento, la resistencia de los armazones.
O sea, bueno, ya es que casi Jorge Juan es un ingeniero, ¿eh?
Es un ingeniero, un matemático. Sus resultados en Cartagena, en Cádiz, en Ferrol, allí diseña, por cierto, en Ferrol, el barrio de la Magdalena. También trabaja en los astilleros de La Habana. Van a asombrar a los propios ingleses, que le devuelven la visita, porque también van a realizar un espionaje tan importante que van a aplicar las reformas que realiza Jorge Juan en sus barcos. Bueno, en esta etapa funda por encargo de Carlos III el Observatorio de Madrid. Supervisa la construcción de diques, soluciona los problemas de las minas de Almadén, de Linares, los canales de riego de Murcia, Aragón, la fábrica de cañones de Santander, y sienta las bases de una moderna cartografía. Bueno, en 1754 es nombrado ministro de Comercio y Moneda. Le va a durar muy poco. En Cádiz funda unos encuentros también literarios. Todo esto lo lo realiza de forma paralela.
Sí, porque en aquella época eran personas de una talla intelectual llamativa, van de las ciencias a las letras con toda naturalidad.
Sí, porque eran conocedores de los griegos y de las matemáticas romanas. Será el embrión de la Academia de Ciencias, estas tertulias. Allí surge su obra Examen Marítimo y es la primera publicación científica sobre construcción naval que va a ser traducida inmediatamente en toda Europa. Bueno, los británicos consiguen con intrigas y prebendas la caída del Marqués de la Ensenada. El secretario de Marina se inclina por la construcción naval francesa, mucho más atrasada, y los planes de recuperación naval de España quedan en suspenso. Poco antes de su muerte, Jorge Juan va a escribir una carta a Carlos III por esa subordinación naval a Francia que va y vaticina grandes pérdidas. Los expertos consideran que de haber conseguido el diseño de Jorge Juan, de haberlo aplicado, España se habría ahorrado la derrota de Trafalgar 30 años después.
Tú fíjate, intrigas, corrupciones y una falta de visión que tuvo consecuencias históricas. Pero bueno, antes de terminar hay que decir que Carlos III, el famoso rey que fue magnífico alcalde de Madrid y el gran ilustrado, todavía reserva a Jorge Juan una importante misión.
También de película, Jorge Juan es nombrado embajador en Marruecos.
Mira.
Y logra firmar el primer tratado con el país vecino, además con importantes beneficios para España. Fue un tratado de verdad muy favorable. Su último trabajo va a ser científico, ya personal. Planifica una expedición que sale de Cádiz hacia California. Él ya no acude, en 1769, para calcular la distancia exacta de la Tierra al Sol, porque existía un problema sobre el tránsito de Venus por el disco solar. La misión consigue los datos perfectos. Desde los 12 años, ya, bueno, él va a morir a los 60 años.
Muere a los 60 con una vida fecundísima. Es que hay que ver lo que le cundía a la gente el tiempo entonces. Por cierto, sin casarse nunca.
Es que no he hablado de su vida personal, por eso sí iba a comentar que desde los 12 años y por influencia de su tío paterno, del que os hablaba, Jorge Juan permanece muy vinculado a la Orden de los Caballeros de Malta, que se mantienen célibes, y va a acabar recibiendo el título de Comendador de Aliaga de los Caballeros de Malta.
Pues fallece en 1773 a los 60 años y los restos están en el Panteón de Marinos Ilustres de San Fernando en Cádiz. Así que contigo hemos sabido quién era Jorge Juan Santa Cecilia, marino ejemplar y ingeniero de pro del mundo de los barcos, que lo tenemos en las calles y no sabemos ni quién es.
Eso es, y que consiguió unos avances científicos enormes para toda la humanidad, como el sistema métrico decimal ya exacto.
Bueno, pues si te han regalado un barco en Navidad o una motora o tal y tienes que cambiarla, cuéntanoslo, porque vamos a hablar de anécdotas de cambios y de regalos insospechados y de tiempos de rebajas en los que también hay que cambiar cosas.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Para acabar el día informado, está Ángel Expósito.
TDAH. Cuatro letras con la que conviven miles de niños y adultos en España. Es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. ¿Cómo funciona la mente de alguien joven o adulto con TDAH?
Pues Ángel, es complicado. Presentan cierta tendencia a perder el interés por las actividades que realizan.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE, encuentras las claves de todo lo que te rodea.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN Previsión Sanitaria Nacional hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes. Solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
No podemos hacer que baje la inflación, pero este mes si te cambias a Línea Directa sí podemos bajarte el precio de tu seguro de coche y puedes tener un todo riesgo a precio de terceros. ¿Podrán batir esto? Llévatelo mejor al mejor precio. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
La vida es como un libro y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Juan José, que es el director de la residencia, se sentó en su despacho y empezó a escribir una carta. A ver si entre todos escribían cartas para todos estos residentes. Juan José, ¿cuántas cartas habéis recibido hasta ahora? ¿Las has contado?
2.148.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola Lorenzo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Todos sabemos algo de la soledad y todos hemos visto la soledad.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste y pueda regalarte. Dice esta canción que es para recordarme. Esto es una excusa para declararme. Hoy quiero decirte y voy a adelantarme que mi corazón yo quiero regalarte. Y los 14 de febrero invierte mil flores. Un detalle espero valores. Y no te olvides de mi nombre.
Me troncho, porque la pastelería Feni con F de Fenicio, o con F de falso, o con F de fofo, o con F de futuro, pues es la del hijo de Sole Mayol, y ha servido infinidad de roscones en este equipo y en mi casa, y aquí viene Sole destrozadita, porque se ha dedicado a echar una mano todas las noches estas de venta de roscones.
Yo sí, yo he echado todas las manos que he podido.
Es que se te ve cansada.
Muy cansada, sí. Pero contenta. Pero además, mira, decía, ay, me voy a poner algo para que luego no huela la ropa. Digo, es que la ropa huele fenomenal.
Pero además es que eso, ¿cuánto se hace? De noche, de noche.
Sí, se hacen de noche y de día, no paran. O sea, es una cosa, tres o cuatro días en los que no paran.
Bueno, magnífico. Estoy por ir a Feni otra vez y comprarme otra aquí en la calle Hermosilla de Madrid, porque realmente yo me he puesto las botas. Paufil, que viene ya con, me imagino, dieta detox.
Sí, sí, ya estamos a tope de comida, ya no podemos más, así que vamos a empezar con buen pie este año.
Y nuestros amigos Diego González y Laura Rubio, que yo no sé si han ido ya a cambiar cosas, si han ido a las rebajas. ¿Tú has ido a las rebajas, Elsa? Lo estabas comentando, ya has ido a cambiar,
es que
a Zara.
No me ha quedado más remedio. He ido a cambiar, pero esperad, aquí hay noticia. Y de pronto la fila de la caja, bueno, había tres filas. La primera llegaba a la puerta de entrada. Entonces me han regalado un jersey monísimo, pero una talla que no era la mía. Y decidimos, pues primero, no, nos vamos, nos quedamos. Bueno, total, que la mujer de mi hermano se dedicó a probarse cosas. Mi hija, mientras tanto, fue a cambiar otro asunto. Y yo en la fila, no sé, aproximadamente hora y tres cuartos o cosas así.
¿En serio?
O sea, el día después de Reyes es el día de los cambios, pero completamente.
¿Hora y tres cuartos? ¿Y qué tal lo llevaste?
Madre mía. Bueno, como mientras tanto se hicieron tantas cosas, ya mi nuera se compró varios
modelos.
Sí, unos vaqueros, una camiseta, un traje de fiesta también, ya no tan navideño. En fin, vendieron más.
¿Intimaste con los adelante, con los atrás?
Sí, sí, vamos. Pues, claro, el cambio porque muchas veces es origen de otras ventas.
Claro, ¿sabes qué te digo? Claro. Que yo Soy de los cambios. Me encantan los cambios. ¿Sí? Soy igual que mi madre. Mi madre le regalabas algo y lo más probable es que lo cambiara.
No me
digas. Lo que más le decía, ¡ay! ¿Tiene ticket regalo? El ticket regalo era lo que más le gustaba del mundo. Y ellas, a lo mejor luego se lo quedaba, pero le encantaba irse a mirar una cosa u otra, a ver si le gustaba más o menos. Hay veces que se lo quedaba y si le habías comprado una cosa un poco cara, decía, ¡oh! Vamos, por favor. ¿Y se compraba dos?
El otro día cambié yo un bolso que había comprado mi madre bastante caro y al cambiarlo recibí otro bolso más adecuado, un abrigo y un bolsito pequeño.
Dios mío, ¿cuánto valía ese bolso?
Sí.
Tela, ¿eh?
Y a mí que me iban a regalar los reyes, que como tengo a mis chicos tan liados estos días, pues hay veces que tengo que encargar yo hasta mi propio regalo y me lo pongo y luego digo, ¡ay, qué bonito! Pero esta vez, fíjate tú, llevaba todos los regalos de los demás y alguien... pues parece que necesitaba el mío y se lo llevo.
¡Qué bien!
Sí, hija mía, que me lo mandaron.
No me lo puedo creer.
Ah, sí. Me tengo que ir a comprar algo.
No me lo puedo creer.
No lo tuviste que cambiar.
Y no has tenido nada.
Mira qué rabia me dio. Sí, me compré una cosa así el último momento para por lo menos decir ¡oh!
¿Y tú ya has cambiado?
No, todavía no, si no me ha dado tiempo. Y mejor que no fuese ayer porque creo que era todo un caos, según lo que cuenta Elsa y lo que he visto por ahí, madre mía, todo lleno. Claro, que se mezcla el primer día de rebajas con los de las devoluciones y entonces yo prefiero esperar un poquito.
Hay que madrugar.
Pero sí tengo que cambiar una cosa y me sabe mal, pero es que este es el momento este en el que dices, ay, qué pena, me sabe mal cambiarlo porque la persona que te lo ha regalado piensa en ti y cree que es lo mejor que te puede regalar, pero llega y no es el caso.
Pero que eso es, yo creo que no hay que molestar, eso es.
Hay que ser positivo, si al final lo que te han hecho es un regalo con todo el cariño, bueno, pues encuentras algo más idóneo.
Ahora sí, una historia de un regalo que, bueno, ahora os lo cuento.
Cuenta.
Bueno, un amigo mío que, vamos, que es adorable, que tiene muy buen gusto, que me encanta todo lo que hace porque es pintor y tal, me regala una máscara que había traído él de África, preciosa, bueno, preciosa para él, porque, bueno, yo la puse en mi casa y, y no había manera de poner esto de que, ah, pues aquí no, pues mira, aquí no tampoco, pues aquí tampoco, yo la veía de un, uy, a mí esto me da un yuyu, que me muero. No puedo, fíjate, que sería, es bonita, o sea, es que no era fea, pero no lo podía soportar, no sabía ya si meterla debajo de la cama, porque me estaba dando un mal rollo. Cada vez que la veía era como si la máscara me estuviera mirando a mí. Total, que al final se lo tuve que decir porque había confianza. Digo, mira, lo siento, es que no puedo con las máscaras, es que me da muy mal rollo. Y se la devolví. Y él la tiene puesta ahí cada vez que voy a su casa y la
se
veo.
¿Se acuerda de ti?
Digo, esto es mío.
Ay, por favor,
pero me hace ilusión. Y luego me regaló un cuadro que me hizo de los ojos y tal, que me encantó. O sea, que nunca he tenido problema porque tiene buen gusto, pero la máscara no podía.
Pues yo he tenido un regalo de cocina gracias a este programa.
Ay, sí. Ay,
bueno. Muchos hemos recibido ese regalo reina, de cocina.
Es verdad, una me habéis contado.
Ha sido el regalo estrella.
Pero
estrella.
¿Cuántas veces he regalado en el equipo? Hemos recibido
ayer
cinco
lo conté,
freidoras.
Somos seis en el equipo, cuatro han recibido una freidora.
Es que era el regalo estrella de esta Navidad.
Tremendo.
Paula, tú tienes mucho que ver.
Qué
bueno,
ilusión.
Pues te escucha Cristina, bueno, y a todos nos escucha una compañera del trabajo de mi hija, Carmen, que además es profesional de la gastronomía porque escribe en revistas gastronómicas. Y entonces me ha regalado un recipiente de esos de silicona que se utiliza para el microondas,
para
que haga mis verduras, claro. Tal, pues sabes que yo lo enciendo, como no tengo horno, la cocina no la enciendo.
Es que estás absoluta,
el absoluto analfabetismo gastronómico de Elsa y ha decidido resolverlo. Te veo acabando como gran cocinera en este programa.
Te veo Masterchef y todo.
Sí, se empieza por la silicona.
Sí, bueno, vamos a escuchar a los oyentes, a ver qué nos cuentan.
Mira, a mí los reyes me han traído una silla de estas que se doblan. Pues mire, la silla ha venido, la silla está coja, la falta de una pata, la falta un trozo, está llena de trozos de pintura que la faltan por todas partes. Vamos, que la silla, mi hija la compró como nueva, pero que te digo yo, que la silla es más vieja que los polvorones, pero así. Así que la vamos a descambiar.
Pobre
no sé qué pasará, porque la silla ha venido desde Sevilla a Vitoria, no te lo pierdas. Pero
uy,
la silla,
cambio en ristre. Es que a veces hay objetos que se han devuelto varias veces en las tiendas, sí, yo ya me he dado cuenta. Sí.
Bueno, yo
alguna cosa que compras y está sucia.
Yo tengo una anécdota, no voy a decir la tienda, pero una mega tienda, una mega tal. Mi hermana Natalia, que yo siempre decía, tía, digo, compra en online, que las cosas siempre te vienen muy dobladitas, nuevas, tal. Bueno, era un jersey, venía con olor a sudor.
¿Has visto sudorina incluida? Claro.
Horroroso, pero es que fue abrirlo y además que justo lo mandó a mi casa y lo abrimos y nos pegó
pero
a las
por
dos.
Correo.
Un guantazo. El jersey que nos pueden imaginar.
Sí. ¡Ay, qué asco! Horroroso. Claro, pues tienes que cambiarlo, claro.
Imagínate al que le tocase.
¿Qué vas a hacer? Bueno, luego están esos regalos que te hacen y que no son para nada acertados.
Pues yo odio que llegue Reyes y que me regalen cosas para la casa. Es decir, un aspirador, un carrito para la compra, cosas así que me han regalado este año y me he puesto de muy mala leche. Porque si no son regalos de Reyes, son cositas para trabajar.
Claro.
Yo te voy a decir una cosa. A mi novio le han traído una plancha vaporeta de estas los Reyes y yo creo que ha sido el regalo que más ilusión le ha hecho.
Sí, pero porque le gusta planchar.
No le gusta. Es que lleva diciendo, en mi casa, en el pueblo, hay una plancha de estas que es una maravilla porque es súper cómoda y haces shun y plancha rapidísimo. Y entonces dice, yo quiero una plancha. Lleva diciendo que yo quiero una
pero
plancha.
Pero seguro que es
plancha.
Una persona muy práctica.
Y los Reyes la han escuchado. Hombre,
claro.
Práctico es, claro.
¿Has visto?
Sí,
claro.
Pero a mí me alegra muchísimo porque yo lo de la plancha, claro. Si él me plancha.
A mí me regalaron una cosa que habríais alucinado si lo hubierais visto. Era el amigo invisible, todos a mí sacaban su regalo y yo saco mi regalo y de pronto salen unas zapatillas de andar por casa de colorines con dos monos por
cima
del empeine, la cara de un mono por un lado y la cara del otro por el otro, que a alguien le debía haber parecido muy gracioso y yo me quedé, ¡ay, qué gracioso! No sabía que... Es que no te ya,
casi como la máscara.
Pero no se podían tampoco cambiar porque no llevaban ticket regal, en fin, no sé qué. Ay, pues qué mono, que no sé qué. Diciendo que tengo que hacer algo con estas zapatillas. Porque son tan alucinantes. Bueno, pues lo hice, pero yo de cualquier cosa hago unas croquetas y lo reciclo. Así que cuando, hace unos años ya, hice una mujer maltratada en la película de Cándida, no sé si os acordáis, de Guillermo Fesser, que es muy buena. Sí. Y yo hacía una vecina pues que tenía que ir con una pinta bastante cutre. Total, que me empiezan a poner el vestuario y no sé qué.
Tengo unas zapatillas.
Tengo unas zapatillas que le van a este look que no os pueden imaginar. Total, que se las llevo al día siguiente a los sastres y tal. Y me lo pongo. Bueno, ¿pero de dónde las has sacado? Son ideales. Es que te quedan fenomenal. Así que ahí las tenéis en la película.
Fíjate,
si alguna vez la peli,
¿han
ves las zapatillas de mono que me regalaron?
Han pasado al estrellato
con dos monos por cima. Esto se lo tenemos que fotocopiar y enseñar al líder. Qué barbaridad.
Luego están, a mí un año me trajo Papá Noel un pijama que, claro, yo cuando lo abrí casi me da hasta epilepsia de esto de fium, porque era rosa fosforito. O sea, sí. Como el del subrayador. No como el jersey que llevas tú hoy, que es muy
precioso.
Bonito.
Que este es de color chicle.
Sí, no, era más potente.
Va a ser inadvertido.
Con caras de Mickey, todo caras de Mickey, todo Mickey.
Qué feo.
Claro, yo lo vi y dije, uff.
Marea.
Pues mucho os Mickey. Juro que es el pijama que más me pongo.
¿Sí?
Eso, o sea,
¿pero se aficionó a Mickey?
No
o porque
sé,
es muy suave.
Le he cogido cariño.
Es que
las dos cosas.
Que vas cogiendo cariño. Y dices, esto no voy a poner en mi vida y de pronto te encanta.
Te pones, te pones y no cede.
Bueno, escuchad este regalo.
Pues yo voy a pedir disculpas hoy a mi padre, en nombre de los Reyes Magos de Oriente, porque este año se han equivocado y han traído un regalo repetido, así que lo siento muchísimo. La anécdota más espectacular que yo he escuchado de un regalo, no de Reyes Magos, sino de un regalo, fue un regalo de boda concretamente, fueron unas lámparas de mi silla, horrendas, horrorosas, que según fueron regaladas, fueron guardadas directamente en un armario. Tiempo después, cuando los que habían regalado las lámparas hicieron visita a esa casa, pues los que se habían casado la sacaron, la pusieron en las mesillas, y cuando llegaron los invitados a ver la habitación, pues estaban allí las lámparas puestas y tal. Entonces la señora que había regalado las lámparas apretó el interruptor de la luz y se encendieron las dos que estaban debajo de la cama escondidas, que eran las que realmente estaban usando.
fantástico.
Te han pillado, pero totalmente.
Ah, eso es que me encanta que esté limpio debajo de la cama. Lo ilumino. ¿Qué dice uno?
Luz indirecta.
Luz indirecta.
Indirecta, muy, muy
madre
bien.
Mía, de mi vida y de mi corazón. No, es que hay cosas de quitar la respiración, ¿eh? Sí.
Es que esos regalos de boda, sí, sobre pero todo de antes. La
decoran muy bien de los trasteros.
Y la estrategia de guardarlo y sacarlo cuando vienen las personas.
También se hace.
Yo reconozco
¿lo
que...
¿Lo has hecho?
Que sí, foto, y lo sigo haciendo con las fotos.
¿Sí? Sí, sí, sí. Y luego sí, no te acordarás y lo mismo te equivocas.
Alguna vez no me acuerdo y me cae alguna bronca, pero sí, sí, esa estrategia.
Es que a cada regalo, mira, he estado viendo regalos que la gente se le ocurre regalar, valga la rebugnancia, con cojín en forma de jamón. Otros cojines...
Ay, yo se lo regaló a Jimeno, fue un éxito total. No te lo puedes ni imaginar.
Con bolsa de patatas, también un cojín en bolsa de patatas. Una que me encanta es una vela con olor a churros.
Fritanga ahí.
Y luego paraguas, que son lechugas. O sea, que lo tienes cerrado, parece una lechuga, y luego lo abres y es un paraguas.
¡Qué mono!
Pero luego también... También da mucha alegría, yo creo, cuando te compran algo, te regalan algo que es como dos o tres tallas menos de las que tú tienes. Dices, pero ¿cómo me ve a mí esta persona? Con un tipazo, pero claro, ¿dónde te metes eso? ¿En un muslo?
Totalmente. Esos regalos de boda, antiguos sobre todo, hombre, ahora ya no sé, pero yo recuerdo que mi madre tiene allí en casa algún regalo de boda que dices, ¿esto?
Es que en aquella época de la boda de nuestros padres, los años 60, se regalaban, por ejemplo, muchos juegos de café, muchas jarras con sus vasos, marquitos de plata, y todo el mundo regalaba lo mismo. Y a veces había cosas francamente feas.
Y la flamenca, para poner encima. Ay, la...
Bueno. Pero esa que es, a mí me gusta mucho, yo no sé si es la boda.
La flamenca, qué pena que ya no se pueden poner encima del televisor.
No, hay que pegarla con celo.
Oye, y esos regalitos también, que no los que te hacen para la boda, o sea, los que te dan a ti y al que se casa, sino los que los novios dan en las bodas. Eso, yo, mi abuela tiene allí plantados en el salón unos gatetes así, una escultura.
Gatos, por ejemplo. Gatos casados. Gato y gata casados.
Sí, sí, gatos así juntos.
Qué bonito.
Sí, precioso.
Una cosa que brillan a tope.
O unas sillas así en miniatura que dices tú, ¿y esto para qué sirve? Unas sillas.
Bueno, mira, pues que te acuerdes de que no silla puede ser más que de fulanito, pues ya está, y te acuerdas, es un recuerdo.
Bueno, un jarrón de flores no sirve para comer, para, y sin embargo, bueno, alimenta nuestra nuestros ojos, nuestra imaginación, sí, la belleza, sí. No sé las sillitas como son, no, pero es que hay cosas que sillas aparentemente no sirven para nada, y sin embargo, yo qué sé, mira la Mona Lisa.
Sí, pero bueno,
pero un jarrón, sí.
Pero hay cosas que te unen a la miseria. Claro, te pasas continuamente por la vitrina y lo ves, puedes caer muy enfermo.
Puede ser horrible.
En el jarrón unas flores de plástico.
Ah, y eso es horroroso.
Como decía una señora, uy, qué bonitas son estas flores y parecen de plástico. Qué bonitas que son.
Me encanta.
Y para esas figuritas o de comunión o de bautizo o de una boda, ¿ah, sí? ¿Hay un tiempo límite en el que las tengas que tener expuestas?
O que se rompan.
30 años.
O que se rompan de casualidad.
Una caída. Un año, por ejemplo.
Es que no se rompen.
Fuera.
Se rompe todo lo bonito antes. Sí, eso es verdad, lo que dice mi madre. Verdad, mi madre dice, se ha roto todo de la boda, los jarrones, sí, lo no sé qué y tal. Y lo más feo permanece, sí, indeleble.
Permanece.
Sí, bueno, ¿te habrán regalado muchas cosas de cocina?
Pues fíjate, Paula, no, me ha caído muy poquito de cocina, pero me ha caído una cosa muy práctica que necesitaba, que era un mando para el teléfono que va por Bluetooth, y porque yo me saco muchos selfies, muchos tal, me grabo mucho, y yo era en la cocina que me iba, pum, le daba al play y me colocaba, y así, y me vio un día uno de los Reyes Magos y dijo, oh, y me ha caído un mando que la verdad que me viene de maravilla, y también me han caído unos pendientes que ay, pues que los tengo que cambiar porque los tengo repetidos.
Eso me pasa, o sea, a mí que, todos los años,
que ya tener dos. Vale, pero cuatro.
Bueno, vamos a escuchar a otro más.
Un regalo que le hice yo a mi pareja. Yo estaba obsesionada que todas las chaquetas que le regalaba, tal, no se las ponía casi nunca, porque que si que eran buenas, que si tal, que si a ver si en el trabajo igual. Total, que entonces ya un día me puse muy pesada y estábamos de viaje en Asturias y pasamos por una tienda y vi una chaqueta que, ¡ay, qué bonita, qué tal! Y entonces el señor de la tienda empezó a decir, ¿puedo enseñar otras tal para hombres y tal? Cuando llegamos al hotel, resulta que se puso a investigar la marca, me dijo la marca y efectivamente era de mujer. Bueno, pues ahora no se la quita, la lleva hasta a trabajar, a los viajes, claro, a los no viajes con amigos. Yo estoy negra, porque digo, esto era para lo que era, no porque sea de mujer, ya me da igual.
cuando uno le gusta una cosa...
Totalmente, sí, sí, sí.
¿Qué más da?
Yo hay colonias de hombre que me las pongo porque huelen, son así rollo unisex.
Sí. Pero es que regalar colonia yo creo que no se puede hacer nunca, ¿no? Porque a no ser que sepas exactamente lo que le gusta a la persona.
Es muy peligroso.
Porque aunque sean carísimas, de pronto te pones una carísima que dices, Dios, no puedo soportar este olor. Y eso es que no es un abrigo, ¿no? Es que no, es que lo llevas...
Eso, ni, no desprecintas directamente a...
No, directamente.
Sí, regalo. Sí.
Claro, pero hay veces que no sabes cómo huele, como lo abras, ya lo has fastidiado.
Sí.
Bueno, mira otro.
En mi caso, me ha tocado devolver, como no, un regalo de mi suegra, porque justamente se le ha ocurrido regalarme el mismo perfume que utiliza mi padre. Que no es que huela mal, no es que sea un mal perfume, pero es
mueve
el que
al confusionismo.
Así que me ha tocado volver a la tienda y espero que el año que viene se le ocurra regalarme otra marca u otra cosa.
Vaya con la suegra.
Es que...
Que yo soy suegra.
Es una forma de decirte, crece ya, imbécil.
Bueno, y este último.
El regalo más cutre que me hicieron fue cuando por mi primera comunión me regalaron una maleta y cuando tuvimos que ir a devolverla porque era pequeña y nos dijeron que eran los chinos y fue una gran decepción.
Tú fíjate, yo tengo esa una buenísima. Yo tenía una tía que a todos mis hermanas tal, cuando hacían la comunión siempre regalaba un reloj ideal y yo estaba en la comunión yo deseando mi reloj. Bueno, apareció con una muñeca muy fea. Es que no quiero dar más detalles. Que claro, yo me quedé con cara de...
Además, la típica muñeca de
reloj.
Creí que iba a traer uno de cuco de pared.
Ya, qué horror. Sí, qué decepción.
Qué horror. Bueno, Pauli, ¿qué tenemos que comer en este primer día de demagración
pues
y régimen?
Hay que empezar con mucha verdurita, con pescadito, con recetas fáciles y con solo 4 ingredientes. O sea, son unos rollitos que realmente, Elsa, hay que hacerlos. Porque ya te digo que no tienen nada. Son unos rollitos.
¿Con o sin freidora?
Sin freidora. Estos se hacen en sartén. Herviditos y súper ricos. Son unos rollitos de col rellenos de salmón, de la col de lo que es el repollo, la col blanca. Bueno, yo los he rellenado de salmón, pero lo que digo siempre, merluza, cualquier tipo de pescado que tengamos a mano en casa, bacalao, lo que queramos. Bueno, pues ingredientes para 8 rollitos. Vamos a necesitar 8 hojas de col, un puerro, 3 zanahorias y 400 gramos de salmón fresco. Para hacerlo, lo primero que tenemos que hacer es cortar las hojas del repollo, que yo, mi recomendación es que lo pongáis boca abajo con el tallo hacia arriba y le deis un cortecito con el cuchillo y con cuidado vayamos sacando la hoja porque tiene su aquel. Pero bueno, salen enteras y salen bien. Una vez que ya la tenemos sacada, con un cuchillito, la parte del tallo que es más dura, lo que tenemos que hacer es rebajarla y cortarlo para que nos quede finito y luego le podamos, nos facilite para
enrollar.
La hora de darle forma, sí. Bueno, de ahí los metemos un poquito con agua, con desinfectantes, los limpiamos bien y los llevamos a hervir durante 2 minutos, ¿vale? Una vez que ya los tenemos servidos, los sacamos, los secamos bien con papel de cocina y los reservamos. El siguiente paso, en una sartén ponemos entre 4 o 5 cucharadas de aceite, bueno, primero, perdón, cortamos bien finito el puerro y la zanahoria. Tiene que quedar cortadito así.
Ah, pero había zanahoria en la...
Sí, tres zanahorias.
Tres zanahorias.
Sí, el acol, el puerro, 3 zanahorias y el salmón. Bueno, pues cortamos las verduritas bien finas y las llevamos a una sartén a pocharlas con 4 o 5 cucharadas de aceite durante 4 minutos aproximadamente. A continuación, este paso lo podemos hacer aparte, pero ¿para qué vamos a ensuciar? En la misma sartén hacemos un huequecito en el medio y ponemos el lomo del salmón, ¿vale? O sea, lo que os digo, se puede hacer aparte, pero bueno, ya que tenemos esa sartén y las verduras no están del todo pochadas, pues ponemos el salmón en el medio, dejamos que se haga bien por un lado, le damos la vuelta y dejamos que se haga por el otro. Y mientras tanto hay que ir removiendo las verduras que están ahí, que no se nos olviden, no se nos vayan a quemar. Bueno, una vez que el salmón está hecho, lo que tenemos que hacer es con un tenedor desmenuzarlo, ya lo retiramos del fuego, lo desmenuzamos bien y mezclamos porque eso va a ser nuestro relleno de los rollitos.
Vale.
Bueno, pues ya, último paso, extendemos las hojas de col, ponemos un poquito de relleno y le vamos dando forma de saquito. Esto es súper fácil, vamos, está publicada en Instagram, lo podéis ver. Como es que iba a haber traído una hoja de col, pero digo, ya...
Y haces como que lo recoges.
Claro,
que
haces
lo recoges.
Como un paquetito, lo recoges por los
como
laterales.
Pero como los canelones.
Sí, como un rollito de primavera, así que le das una vueltecita.
Haces como un canelón y luego
los laterales,
remetes los bordes.
Sí, y ya último paso, que es el que le da el toque súper rico, calentamos una sartén impregnada con un poquito de aceite, y cuando está bien caliente la sartén, ponemos todos los rollitos. Los aplastamos así un poquito y tienen que estar bien dorados. Cuando veamos que están bien dorados, les damos la vuelta, dejamos que se doren por el otro lado. Y sinceramente tenéis que hacer esta receta, porque ya os digo que con 4 ingredientes quedan con un sabor espectacular. Y ya si les queremos dar un toque así súper rico con una salsa, muy recomendable un poquito mojarlo sobre, en un bol ponemos un poquito de soja con naranja, con zumo de naranja. Anda, que le rebaja un poco la fuerza de la soja. Y ya tenemos, ya os digo, esto puede ser una idea de comida, que lo podemos acompañar con una cremita, o como cena. Son perfectos, porque ya os digo que son súper ligeritos y quedan muy, muy, muy ricos.
Mira qué rico. Igual que le pones salmón, le puedes poner otro tipo de...
Merluza, bueno, también se pueden hacer con pollo, con ternera, con soja texturizada.
Pero lo de rebajar la soja con un poquito de naranja, sí, porque para mí es demasiado fuerte.
Y si ya le echas una gotita de miel, es que a mí me pasa lo mismo con la soja.
Miel.
Fíjate qué buena idea.
Sí, es verdad.
Uy, pues con un toque de miel y de naranja tiene que estar
súper rica. Además, ya os digo que ha sido una receta que he publicado esta semana, ya tiene un exitazo, o sea, lleva mogollón de reproducciones, o sea, que triunfáis seguro.
Es que claro, es el tiempo del repollo, de la judía verde, de la coliflor, y te entra una desolación, pero es escuchas algo que y te vienes arriba.
No es broma, o sea, es que el repollo comido así, yo tampoco antes era de comer repollo, pero hecho así en rollitos, pues es una manera de comer mucha verdura.
Claro. Y a los niños a lo mejor les gusta más también.
Claro, sí. A un niño le pones repollo así cocido, tan no sé qué, te mira.
Bueno, voy a escuchar ahora la cintura de Marta Robles para ver qué ha pasado en Navidad y si estas celebrities padecen lo que padecemos los mortales o pasan indemnes por la Navidad.
Son artificiales, padecen,
exacto,
normal,
padecemos un osito. Querida Pausil, muchísimas gracias. Tenéis la receta en nuestro fin de semana COPE. Si entráis en cope.es, están ahí los consejos de Paula. Gracias también a Elsa González por enseñarnos quién era Jorge Juan. Muy feliz año y que
nos
vaya...
voy a ver el próximo domingo.
Ay,
me
eso. Voy,
me han regalado un viaje a Valencia, a la Ciudad de las Artes.
Ay, toma.
Uy, y yo me voy ahora a esquiar a Sierra Nevada. Bueno, o a no esquiar, porque lo mismo no hay nieve. Me voy a Sierra Nevada ya a las dos.
A ver cómo está. En principio me han dicho que sí hay. Vamos a ver.
Sí,
en Suiza, desde luego, lo contaba al principio del programa, las alturas medias y bajas sin nieve por el cambio climático. Menudo problema. Hay que irse arribísima para esquiar, pero ahí creo que hay, no sé. Nuestra Sole Mayor, a ver si descalza de los 723 roscones que ha hecho.
Exactamente, menos mal que no me gusta la nata, que por lo menos algo me quito.
Enhorabuena.
Y gracias a... No, gracias, ¿no? Diego González sigue con nosotros y también Laura Rubio. Nos vamos a la siguiente hora, pasamos por el informativo y después viene Marta Robles a contarnos las historias de amor y desamor de grandes creadores, y hablaremos también con el experto en romanos y os daremos consejos para los chavales que han recibido móviles. ¡Ojo! Que muchos menores han recibido móviles.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos más de 120 tiendas en todo el territorio nacional, con horarios especiales de apertura desde las 7 de la mañana y un equipo de asesores para empezar la jornada contigo y con tu negocio. Únete al Club Pro y descubre muchas más ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
En Cepsa los descuentos no paran. Ahorra hasta 12 céntimos por litro en todos tus repostajes, solo por ser cliente de Porque Tú Vuelves y pagues como pagues. Date de alta ya en cepsa.es. Es fácil, rápido y totalmente gratis. Nuestros descuentos no paran. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Nadie conoce su origen.
Nadie conoce su misión. Arnold Schwarzenegger.
Ahí fuera hay algo que nos está esperando. Y no es un hombre.
Depredador. El domingo por la noche, en 13.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Tenemos por delante grandes noches de radio, seguro. La radio siempre.
De lunes
siempre
a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.